Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenidos a Alineación Indebida. Madre mía, ¿por dónde empezar con todo esto? 14 goles y 9 más de penalti. España, Españita, por su parte, en cuartos de final. Veníamos de un Mundial históricamente bueno y esta Eurocopa ha decidido que no va a quedarse atrás. En el Parken de Copenhague vimos a España salir de cine, encajar un gol tragicómico, remontar, volver a caer y acabar la película como toda película de superhéroes demanda, con golazo de Álvaro Morata. Luego, en Bucarest, Suiza iba a dar la gran sorpresa, iba a ponerse 0-2 y acabaron Karim Benzema y Paul Pogba cometiendo obscenidades varias, para que no se nos olvide lo que es esta Francia. Antes de que Suiza empatase, prórroga, penaltis y Suiza está en cuartos. ¡Ah! Y para analizarlo todo, aquí están en Alineación Indebida Gonzalo Garol, Rafa Pastrana y Nahuel Miranda. Gonzalo, ¿cómo estás?
Hola, Ander, cansado, para bien igual, ¿no? Estoy, se podría decir.
Sí, sí, yo estoy ahí, o sea, estoy aquí con el oxígeno, la bombona aquí, o sea, me falta el aire.
Por suerte, decir que tenemos más de 18 años y nos gusta el fútbol y vemos los partidos, porque, bueno, sabemos que la gente que no tiene 18 años no mira fútbol, entonces podemos disfrutar de partidos que tuvieron de todo, ¿no? Desde sí. Todo empezó con el error de Unai Simón y terminó con... la taja de Sommer, básicamente, dos arqueros siendo protagonistas. Simón también para bien, obviamente, eso lo vamos a hablar después. Sí. Y nada, la verdad que 4 horas de fútbol, que la verdad va más de 4 horas entre alargue y demás, que seguramente queda un día para la historia, sin duda alguna, porque la verdad que se extrañaban esta clase de partidos en las cuales uno la pasa bien a lo largo de los 90 minutos de ambos partidos y las prórrogas.
Totalmente, totalmente. Nahuel Miranda, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, caramelito, moro?
Bof, tremendo, bof.
Bof, tremendo. Esas tú las metías, mono.
Toda la vida, Kiko.
Efectivamente,
efectivamente.
Efectivamente, viste. Vaya día. No, no, ya fuera bromas. Vaya día. Sí. Yo suscribo lo que decía Gonzalo. Al final, hacía muchísimo tiempo que no disfrutaba tanto viendo fútbol.
Sí, sí. Ha sido una puta locura. Y mira que el día de ayer estuvo bien, dos partidos de calidad y tal, pero lo de hoy ha sido...
No, y la Euro general. La Euro general es de un nivel... No sé si nivel futbolístico, pero sí a nivel de entretenimiento está siendo espectacular. Pero
total.
Porque claro, lo de hoy, esta locura, ya se esperaba y... Oh, sí, de hecho, sí. Se ha hecho bastante, bastante viral un chico que ha conseguido acertar el resultado del primer partido solo. Ajá, que ya claro. Si ya queda 0-2 Francia, ya se hace de oro, pero, yeah. Pero claro, un poco para poner en perspectiva por lo que han sido los partidos de hoy, ¿no? La locura que han sido.
Total, totalmente. Y también está aquí don Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Iba a entrar yo también con una broma de esto ha sido un partido ha sido un día de altura, ¿verdad, Moro? Pero ya me ha pisado la broma Nahuel,
No,
o sea
hombre, no
que
aquí, Rafa. Estas bromas no se pisan. Estas bromas, o sea, son para siempre. Las podemos utilizar todos que no se hacen viejas.
pues nada, entonces ha sido un día de categoría, Moro. Nada, no, al revés, ya muy contento con el partido de Álvaro Morata, que después de haberse confesado como oyente de Alineación Indebida, pues no hace más que acrecentar su leyenda.
Totalmente, totalmente. Muy bien. A ti, Rafa, te tenemos solo para un rato. Vienes mañana de nuevo al podcast y claro, tienes que
Sí,
descansar en algún momento.
stop de turra.
Así que vamos a empezar por España. Vamos a ir un poco cronológicamente de cómo ha sido el día, porque claro, el día, pues esto, un día de Eurocopa normal, eliminatoria, sí, pero no esperábamos nada, nada de esto. Y España ha ganado 3-5 a Croacia. Rafa, un día en el que Morata empieza muy bien el partido, combinando muy bien, tiene un par de detalles de tacón que me parecieron excelsos. Luego un típico remate que tendría que embocar la portería y la remata como si fuese un despeje en defensa. Y ahí ya la cosa se empieza a complicar, llega el gol en contra de España. Luego la segunda parte consigue reaccionar España, remontar, demostrar que es una selección mejor. Los cambios, sin embargo, en ese tramo final, en esa gestión final, no terminan de sentarle bien. Croacia, que es una selección que tiene muchas limitaciones, pero también un carácter imbatible y consigue empatar el partido a tres. Parecía que ahí, bueno, España se va a hundir, no hay vuelta de esto, pero claro, al final estaban todos tan agotadísimos, tan cansadísimos, que al final ha sido España la que ha podido tirar de calidad, de tener un poquito más de frescura y llevarse el partido en la prórroga. 3-5. Morata, vamos a empezar por Morata porque es una de las grandes narrativas de esta Eurocopa. Rafa, tú jugaste con él en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, recordemos, para los despistados.
Sí, para los nuevos.
Para los nuevos, ¿qué valoración haces de todo esto de mí de Morata?
Pues, a ver, durante grandes tramos del partido estaba siendo igual que lo que hemos dicho otros días de Morata, ¿no? En plan de hace todo bien menos lo que tiene que hacer bien un delantero, ¿no? Que es pues una de las grandes defectos o pegas que yo creo que ha tenido siempre y que le impiden ser un delantero más top, ¿no? Un delantero, para mí un delantero top, pues puede estar desaparecido 85 minutos, pero de repente como tenga una, sabes que la va a embocar y que la va a meter. Con Morata pues siempre tienes la mosca tras la oreja de que la que tenga, lo más normal es que la falle. Hoy no ha sido el día porque justo pues ha tenido una fundamental, ¿no? En la segunda parte, en la primera parte de la prórroga, veníamos de dos ocasiones súper claras de Croacia. Primero una de, no lo diré, de Kramaric que la tira un poco por encima del larguero, pero que se había hecho muy bien el hueco. Y luego otra muy buena parada de Unai Simón, que luego también entiendo que hablaremos de él, porque yo creo que su partido, más allá del fallo del gol, revela pues una fortaleza mental muy encomiable, ¿no? Porque después de haber tenido ese fallo, que sea capaz de sacar las 3-4 manos que ha sacado en el partido. Es de mucho mérito. Y entonces, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Justo después de estas dos ocasiones muy claras de Croacia, según empieza la prórroga, pues hay un centro que se zampa Juranovic y Morata lo hace todo bien, la verdad, porque es la típica jugada, pues que igual te puedes querer precipitar, pegándola de primeras o atacándola de cabeza sin tener casi espacio, y lo hace muy bien, la para. Y la verdad que es un verdadero golazo y eso nos ha dado, yo creo, mucha, mucha tranquilidad. Y ya pues eso ha venido la jugada, además del gol de Oyarzabal, pues también la inicia él, que ha sido muy poco después, y ya el partido se ha quedado muerto para que España pudiera llevárselo. Y yo creo que el punto sobre todo ha estado en lo que has dicho, Ander. Los cambios de que hace en la segunda parte de España. Para mí, especialmente Fabián Ruiz, yo creo que ha sido el que ha estado peor. Y sobre todo que se ha ido por un Coque que. Coque lo. Yo me canso de discutir con gente con lo de Coque, ¿no? Que hay mucha gente, incluso gente del Atleti, ¿no? Que siempre está el argumento de que Coque no hace nada, que Coque deambula, que tal. Coque al final es un jugador con una capacidad táctica y con un tal que hace muchas cosas que un espectador normal o de 18 años, como diría Gonzalo. No ve, pero que tú lo ves, si te estás fijando en todo lo que son los 90 minutos, los 22 jugadores posicionados, creo que es un tío que en silencio hace un montón de cosas bien. Y yo creo que hoy es verdad que le pesa mucho la ocasión que falla, que es un mano a mano que, bajo mi punto de vista, lo falla, porque uno, Koke no es Toni Kroos, o no es un jugador que cuando llegue al pico del área tenga esa clarividencia para pegarla bien. Y de hecho yo creo que si os fijáis en la jugada del gol, Koke parece que está buscando más bien a alguien a quien dársela para que la empuje, ¿no? Y yo creo que fruto de eso hace un tiro muy 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 flojo y demás. Pero claro, cuando había metido el gol Croacia, de lo que nos estábamos acordando era de la de Koke y de la de Morata que decías antes, Ander, que la tiene franca y más bien como que despeja, ¿no? Pero yo creo que el punto clave del partido en el que Croacia se ha metido ha sido el cambio de Fabián. Fabián ha entrado muy mal y Koke yo creo que venía a hacer un muy buen partido. Y eso ha hecho que, pues bueno, pues junto con la garra que tienen los croatas, que son un poco los uruguayos de Europa, pues hayan conseguido empatar. Que por otro lado, desde que han metido el 3-2, se veía venir, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que España, pues un poco como en la línea del día de Eslovaquia, va haciendo mejor las cosas. Yo creo que es de aplaudir nuevamente el partido de hoy, los dos laterales, pero especialmente me quedo con Azpilicueta, que yo creo que es una de las grandes noticias positivas de los dos días, que haya jugado Azpilicueta. Yo me quedo con la espinita de haber visto a Marcos Llorente, porque yo creo que a este gran nivel de Azpilicueta, que tuviera por delante a Marcos Llorente y que pudiera combinar con él, como hace Marcos Llorente en el Atlético en Trippier, creo que podría ser algo positivo. Y luego también Gaya, ¿no? Yo creo que Gaya también ha estado muy bien. De hecho, a mí me ha parecido que cuando ha entrado Jordi Alba también se ha notado un poco menos profundidad, menos rapidez en la toma de decisiones. Y por último, por destacar a alguien, yo también creo que ha hecho un muy buen partido Sarabia, que yo no soy un gran fan de él y que yo creo que no había hecho excesivos méritos para estar hoy para estar en la lista y menos partido titular en los partidos importantes, pero igual se va abriendo hueco y un muy buen partido, la verdad.
Nahuel, no sé, creo que Rafa ha hecho un fantástico resumen de todo, pero es que hay tantísimo de lo que hablar en este partido, de todos los giros de guión, de las imperfecciones de España, las virtudes de España, como Morata marca ese gol decisivo, como en la prórroga encajando ese 3-3 y pareciendo quizás camino de la derrota, de volver a caer en un escenario importante, en unos nuevos octavos de final de un gran torneo. Han sabido reaccionar. Azpilicueta también ha hecho un partido excelso. Desde que ha empezado a jugar con España han metido 10 goles, lo cual es absolutamente fantástico y no exactamente inesperado. Los que tenemos muy bien manejado a Azpilicueta y su potencial, porque es altísimo. No sé, ¿por dónde te gustaría llegar a esto?
Bueno, por darle una vuelta de hoja, yo estoy muy de acuerdo con el análisis de lo que es el juego en sí, pero yo a nivel de sensaciones, y creo que lo hemos visto, te diría que los cuatro partidos de España en esta Eurocopa es un equipo de comedia, de tragicomedia, si se quiere, ¿no? Mi sensación es hablar del partido y decir, tan malo es Robert Sánchez que está jugando Unai Simón, para que yo que no lo tengo controlado. Vosotros sí que seguís mucho más lo que es el mundo Premier, y tres cuartos de lo mismo con Morata, ¿no? Y con mucha gente echando de menos a Gerard Moreno, a pesar de que Morata ha jugado muy bien, y luego, fíjate cómo acaban los dos. Es que Unai Simón salva a España en la prórroga y Morata, más allá del gol, que es un golazo, es un auténtico golazo, como ha corrido hasta el minuto 120 dando soluciones, generando huecos, aportando para que España pudiera salir. Este equipo con espacios ha demostrado mucho más. Yo también me he quedado con ganas de ver a Marcos Llorente, especialmente en un escenario de partido como el de hoy, y creo que es un desplegado a las formas de moral para una España que además, como decíamos en la intro, pues tienen en cuartos al caramelito, ¿no? Así que yo tengo muchas ganas de ver cómo sale esto, porque el juego de emociones que hemos visto en el partido con España a nivel particular en toda la Euro, por todas las particularidades que ha tenido con el entorno desde que ha empezado la Eurocopa, pues tengo mucha curiosidad por ver dónde acaba esta historia.
Totalmente. Gonzalo, ¿a ti por dónde te gustaría meterle el bisturí a este partido, a este encuentro, donde Croacia era claramente la selección inferior, pero aún así ha marcado ese gol? Bueno, le ha caído un poco ese gol, pero ahí ha estado, y una vez lo lo encaja, aguanta bien, España empata, pero después, aun con 1-3 en contra en el marcador, esa forma de volver, de competir, de irse todos arriba, de conseguir ese empate, un Modric estelar otra vez más, liderando a esta Croacia. Al final, en la prórroga, se han quedado sin gasolina y sin defensas suficientes para aguantar el temporal, pero ha sido un absoluto clásico de Eurocopas y de Mundiales este partido, de un gran torneo de selecciones, lo decía Miguel Quintana, y es que creo que tiene toda la razón del mundo.
Efectivamente, mister. Yo quiero llevarlo sobre todo por el... Quiero llevarlo sobre todo, comentar sobre algunos nombres propios que no quiero que se pierdan, sobre todo, y dejarlos afuera del análisis. Primero, el de Sergio Busquets, que posiblemente viene a hacerse su mejor temporada en los últimos 3-4 años, se puede decir perfectamente, y hoy lo ha demostrado nuevamente, ¿no? Le ha tocado salir al final porque evidentemente... ya un punto que estaba fundido él aguantando el medio campo, siendo salida constantemente durante todo el partido, de una clase magistral, como romper la presión de Croacia y partir el bloque defensivo a la mitad. Creo que es un partidazo. Lo mismo Pedri, que estuvo exhaustísimo en el último juego, creo que todo el segundo tiempo de la prórroga, con una molestia, pero es que jugó como si tuviera esta clase de partidos encima, como si los hubiera jugado unas 100 veces, porque el despliegue no solamente físico, sino también técnico y táctico que ha realizado a lo largo del partido me parece de un sobresaliente, sin duda alguna, ¿no? Un futbolista que ha llegado para quedarse en España, sin duda alguna, también en el Barcelona, y que tiene que ser la piedra angular de la selección a futuro. Después también de los dos extremos, ¿no? Ferran Torres y Pablo Sarabia, ambos se aprovecharon de que enfrente Croacia no tenía los mejores futbolistas para la posición, como Juranovic por un lado, y sobre todo Guardiol, que... ha hecho una Eurocopa, la verdad, bastante, bastante llamativa. Bien es cierto que tiene a su favor que ha jugado de lateral izquierdo, que no es su posición ideal, aunque tengo entendido que en el Zagreb sí ha jugado en esa demarcación de alguna forma, aunque sea esporádica, pero es que ha estado perdidísimo en el gol. No me acuerdo cuál es el gol, creo que es el cuarto gol, puede ser, de España. Que,
el de Morata.
Que sale, el de Morata no. El de Olmo.
En el de Ferran, ¿no?
En el de Ferran, puede ser, sí. Que tiran un pelotazo y él está en cualquier lado, creo que está tomando agua o algo así, que...
Sí, claro, demuestra... sí.
El de Ferran.
Sí. Que te demuestra ahí cierta la desconexión, ¿no? Que está bien, capaz no se esperaba que viniera la jugada, aprovechó para tomar agua, que no está mal, pero le termina costando un gol, después como lo que tarda en girarse y en responder ante la situación, cómo se termina cayendo. Es un resumen, básicamente, no solamente este partido, sino de su Eurocopa, que... la verdad deja bastante frío, habrá que ver, ¿no? Obviamente Nahuel seguramente lo siga más de cerca porque va a ser jugador del Leipzig a partir de esta temporada entrante y a ver cómo progresa, pero evidentemente la Eurocopa suya nos ha dejado bastante fríos y también deja un poco al entrenador croata, a Dalic, un poco como por qué no llevó a Borna Sosa, por qué nunca lo tuvo en cuenta en su momento antes del intento del futbolista de Stuttgart por nacionalizarse alemán, ¿no? Y por último, rescatar también al amigo de todos los fanáticos del Tottenham, a Mislav Orsic, que fue entrar él y agitar por completo el partido. Es que hace un partidazo brutal, siéndole un dolor de cabeza por una espiricueta que se mostró bastante seguro a lo largo de todo el partido, pero es que tiene una facilidad para generar desequilibrio, a veces quizás un poco más acelerado de lo que pide la jugada, pero que está capacitado siendo un jugador bastante veterano, creo que tiene 29 años, si no me equivoco, preparado para marcar diferencias en cualquier tipo de escenario ante selecciones como España y como lo hemos visto en Europa League en casi cualquier partido. Y por último, bueno, lo de Unai Simón, para mí, pese al error inicial, creo que demuestra mucha personalidad de su parte haberse repuesto de ese error inicial y haber hecho 4 o 5 atajadas muy importantes para que España al final se termine llevando el partido e incluso no ponerse por detrás nuevamente en el marcador.
Rafa, un último comentario, última reflexión sobre Morata, España, Croacia, esta Eurocopa, este día increíble de gran torneo de selecciones.
Bueno, pues que al final, esto es una frase que tengo yo a veces con Borja, ¿no? Cuando él se adelanta a los acontecimientos, ¿no? Y estos finales como acaba, ¿no? No como empieza. Al final, pues si nos vamos al minuto 20 estaríamos diciendo... pues justo lo que decía Nahuel, ¿no? En plan, oye, ¿qué cojones pasa? ¿Por qué es Unai Simón titular? Después, o sea, ¿cómo de mal están De Gea, o Robert para que juegue este muchacho? ¿Cómo es que no hay delanteros mejores en España para que siga jugando Morata después de cabecear un remate franco como fuera un despeje? Pero y al final pues el partido termina de una manera en la que nos quedamos todos con muy buen sabor de boca. Posiblemente las alertas del As y del Marca pues hoy habrán pasado lo mismo que el otro día, o sea, ya pues prácticamente somos campeones, derecho a soñar, indultados y todas estas cosas, pero precisamente eso, ¿no? Hay que quedarse con yo de Morata sobre todo, ya dado que es un poco lo que más me toca por alusiones, aunque, joder, yo por ejemplo con el que también he jugado mucho y con el que he tenido muchas relaciones con Coque. Pero con
Coque también.
Os diría eso, ¿no?
Claro, misma claro, generación, es verdad, claro, es verdad. No había caído.
Claro.
Estamos solo con Morata, claro, Coque.
Sí, no, además Coque es del pueblo de al lado de mi pueblo, o sea que con Coque yo sí que he tenido mucha relación durante tiempo. Pero bueno, yendo al Omoyar, que es. Y por eso también le defiendo, ¿no? Por eso a veces se me ven los colores. Pero con Morata es eso, ¿no? Yo creo que al final. A mí me ha pasado, ¿no? Yo Morata, cuando jugaba en el Madrid o cuando estaba en el Chelsea, yo siempre lo he detestado. Pero cuando vino el Atleti, pues yo dije, oye, ahora es mi delantero y tengo que verle los puntos positivos que tiene, que los tiene. Que es verdad que es un delantero muy fallón, que siempre va a estar por debajo de los expected goals. Pero en días como hoy, pues oye, también lo que decía también Nahuel o lo que ha dicho Gonzalo, ¿no? Pues lo que te estira el equipo, lo que te pelea en... Porque también Morata es un jugador muy tribunero, ¿no? De que
sí,
te hace muchos esfuerzos al final del partido, que eso al final siempre es agradecido. Y bueno, yo me quedo con una buena imagen de España que va un poco pues como el año del Mundial o de la Eurocopa del 2012, ¿no? Va un poco de menos a más y yo creo que está jugando mejor y está encontrando pues las claves a través de, sobre todo yo creo que de encontrar más Azpilicueta, de que Pedri está un poco más liberado de labores defensivas, sino que es más bien sacar el balón, pues yo creo y que Morata, a través de la confianza que le da Luis Enrique, yo creo que él se siente reforzado. Y bueno, pues con ello yo creo que sí que España al final pues es una selección que yo creo que tiene elementos para poder pelear. Es verdad que yo creo que el partido contra Suiza me parece más peligroso jugar contra Suiza que jugar contra Francia siendo España. Pero bueno, veremos a ver qué ocurre. Esto que es el sábado o el domingo, ¿no?
Sábado o viernes. Sábado o viernes.
Viernes más 6.
Vale, bien. Pues eso, sí, así que tendremos partidos buenos para ver. España-Suiza, llegaremos pronto a Suiza en cuartos de final, va a ser divertido. Rafa, muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, muchas gracias a ti, Mister, muchas gracias al Moro y a Kiko, que han estado hoy estupendos en este rato. Y disfrutar mucho el análisis del Francia-Suiza, porque vamos, ha sido un partidazo y había pues un montón de negros que corrían y cosas así. Pues, yo creo que os lo pasaréis bien este rato. Y ya pues a la querida audiencia que dé like hasta este rato, que diga que su tramo favorito de programa ha sido en el que he estado yo.
Sí.
Y que si se han quedado con hambre, mañana aparentemente me volverán a poder degustar.
Así es.
Así que nada, un abrazo fuerte a los tres y nos seguimos escuchando.
Efectivamente, Rafa, venga, nos vemos mañana. Muy bien, y continuamos en la alineación indebida. Nos quedan mucho que hablar, que analizar de un día de locos en el que estamos intentando todavía contextualizar todo lo que ha pasado, porque han sido emociones tan fuertes y giros de guión tan absurdos e inexplicables. Gonzalo, en la defensa de España, al final creo que ha llamado la atención, sobre todo con el partido que ha tenido Eric García, luego sobre todo Pau Torres, y el hecho de que Laporte creo que sí que hoy ha tenido un día bastante mejor. Quizás no llega, está del todo coordinado, igual que toda la defensa en ese 3-3 de Croacia, pero creo que hoy ha sido uno de esos días en los que un jugador de la categoría de Laporte se ha notado y ha sido un movimiento que, pues esto, no estando Sergio Ramos, faltándole algo de empaque y de categoría a esta España, Laporte ha demostrado ser el jugador que es.
Sí, completamente de acuerdo, porque yo creo que, con permiso de Sergio Ramos, obviamente, ¿no? De si está en mejor condición física o no, pero con permiso de Ramos, Laporte me parece que, con diferencia, el mejor defensor central que tiene España ahora mismo a disposición. A mí me parece que, sobre todo, Eric García se le ha visto mucho estos problemas que lo hemos visto en el Manchester City de forma más seguida, también que ha jugado poco esta temporada, pero sobre todo el tramo final de la temporada anterior, que le tocó jugar bastante, muchos de los problemas que tiene él, ¿no? Porque A mí, lo comentaba con un amigo mientras mirábamos el partido, de una diferencia con Diego Llorente, ¿no? Yo estoy hablando del Diego Llorente del Leeds, el que yo vi en el Leeds, que me pareció muy bueno. Ambos quizás pueden ser central de un perfil parecido, que no son ni los más rápidos ni los más fuertes físicamente, que tienen muy buena salida de balón. A mí me parece que Diego Llorente tiene una salida de balón incluso superior a la del ahora futbolista del Fútbol Club Barcelona. Pero el problema de Eric García, sobre todo, es que tampoco le veo tanto talento defensivo como uno podría presuponer de un jugador que tiene su potencial. Hoy ha estado muy mal en los duelos individuales, en todo lo que es juego aéreo ha fallado también. Tiene el problema que también hemos visto en Manchester City, sobre todo cuando le ha tocado compartir el costado derecho de la defensa junto a Kyle Walker, que eran una bomba de tiempo los dos juntos a la vez, protegiendo la espalda de ambos, que era un total coladero, se podría decir, como dicen ustedes.
Sí, 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 y, coladero de pasta. Gonzalo.
Coladero.
De sí, los sí, macarrones. Sí.
Básicamente, son varios los problemas que tiene García, que también, si fuera un poquito mejor físicamente, si fuera un poco más rápido, podría tener la capacidad de corregir, ¿no? Como quizás hace Wan-Bissaka, por ejemplo, en el United, que capaz no es el mejor a nivel posicional, pero después en lo que es corregir, ir al suelo, girarse su potencia física, termina compensando sus limitaciones en otros sentidos. Eric García no tiene eso, y por eso también creo que tiene que ir más allá en cuanto a lectura defensiva, cuando decidir en qué momento dar el paso adelante para interceptar un balón, en qué momento cortar, en qué momento mantener la posición y permitir que el delantero se gire para recién ahí poder marcarlo, o todo lo contrario, evitar que reciba y evitar que se gire. Pero son problemas también de la edad, ¿no? Y que uno espera que los pueda corregir más adelante. No me pareció mal el cambio de Pau Torres a mí, porque creo que al ser un futbolista más alto también podría entrar a defender.
Algo más rápido también, Eric García.
Sí, también quizás un poco más rápido, lo que sí trae como consecuencia pasar a Laporte a un perfil opuesto, ¿no? Juan siendo zurdo, jugando en el lado derecho, pero tampoco es que terminó dando demasiados réditos. Por suerte, nuevamente, pese al error inicial, Unai Simón estuvo francamente bien. Y esperemos, bueno, que siga así, ¿no? Por el bien de la selección española, porque yo creo que, por ejemplo, Nahuel sacaba el nombre de Robert Sánchez. A mí Robert Sánchez es un arquero que me gusta muchísimo, que parece
creo
que
simplemente le ha faltado jerarquía, y que quizás en los últimos partidos de la temporada de Brighton no había estado tan espectacular como a mitad de la temporada, pero creo que sobre todo es el hecho de repente vas a dejar a De Gea y a Unai Simón, que los llevas trayendo más tiempo para poner a este. Creo que simplemente Luis Enrique ha confiado en lo que confiaba.
Sí, es que es muy pronto, le llega la oportunidad muy rápido, y quizás también de cara al Mundial del año que viene también le va a llegar muy rápido. Hay que ver cómo se desempeña en esta temporada siendo el arquero titular del Brighton desde el primer minuto, y yo creo que a futuro sí me parece que es un arquero sobre el cual España debería apostar si no se tuerce nada respecto a su nivel, porque como digo, me parece el más completo de los tres, va muy bien por arriba, creo que es el más alto de los tres, si no me equivoco, porque mide casi 2 metros, si no me equivoco. Es un poco medio raro, un poco ortodoxo, se podría decir, en las situaciones de uno a uno, por cómo pone el cuerpo y demás. Creo que ahí Unai Simón bajo palos es superior, pero yo creo que así todo, mientras Unai Simón se mantenga bien respondiendo bajo palos, no vuelva a cometer esta clase de errores, porque ante una Croacia que tiene bastantes problemas a la hora de competir, te puede salvar, obviamente. Ya más adelante, quizás, ante una Suiza que vamos a comentar también, que es un bloque un poquito más compacto, un poquito más seguro, con más certezas en líneas generales, te puede costar más caro, evidentemente.
Totalmente. Nahuel, dentro de todas las fallas que tiene España, de que es una selección profundamente imperfecta, el hecho de que Unai Simón, después de ese error de concentración que ha costado el primer gol, haya dado la imagen que ha dado, haya hecho las paradas que ha hecho, el buen partido de Laporte, nada espectacular, pero creo que Laporte ha estado bien. Busquets demostrando que entre él y Rodri sigue habiendo una diferencia de nivel notable. Y que Morata parece que puede ser finalmente capaz de embocar alguna portería, de tener un buen remate técnico y acertado y eficaz. Ferran Torres también, que es un jugador que bueno, ha sido mayormente suplente en el City este año, pero que ha demostrado tener un poco esa personalidad para este tipo de momentos. También Sarabia. Tiene España, y dado que se van a enfrentar a Suiza, ¿más posibilidades de hacer algo aquí de lo que podíamos pensar?
Sí, totalmente. Y bueno, ahora en Sarabia que ha estado descomunal.
Total, o sea, otro que viene de temporada de suplente, y es que se lo ha sacado en estos 3 partidos.
No, y que al final yo creo que ha quedado desvirtuada un poco la figura de lo que es Sarabia y la temporada que hace en el Sevilla antes de marcharse libre al Paris Saint-Germain. No, libre no, parece que era el penúltimo año de contrato.
Sí, sí. Muy cierto también. Sí.
Y un futbolista, ya no solo con muchos goles, con muchísimas asistencias, que te asegura números. Fernández un poco lo mismo, aunque con ese rol de suplente que dices, pero que ha marcado una barbaridad de goles. Y quizá es cierto que no va muy acorde la cantidad de goles y esa determinación que ha marcado en la temporada del City con lo que ha hecho. Y yo creo que, por ejemplo, el partido contra el Newcastle, ya con la liga resuelta, es buena prueba de ello. Pero yo creo que España sí que tiene muy buenas noticias. Y de hecho, las malas noticias que estamos comentando, casos de Pau Torres, de gente como Fabián, obedece más a sustituciones en el segundo tiempo. Yo, a ver, por ponerle alguna pega a España, siempre me voy a tener más ganas de ver a Thiago, que parecía que iba a ser un jugador central en la idea de Luis Enrique, pero al final todo el peso que le está dando a Pedri creo que explica la decisión. Y bueno, como decía antes, me quedo con ganas de ver a Marcos Llorente y sobre todo a Gerard Moreno, que ha hecho méritos para seguir teniendo esos minutos. Pero claro, yo creo que ahí Ferran va a flojear, porque me parece que además es el mejor revulsivo que tiene la selección y no está haciendo méritos para ser titular. Y creo que Eric García, yo más por el mérito de Pau que por lo que ha hecho él, también ha hecho méritos para quedarse, al igual que incluso Gallá, aunque es un debate quizá más profundo de si debe jugar Gallá o Jordi Alba. Pero ya por lo menos creo que España tiene una imagen y tiene una identidad y hoy la ha mostrado frente al equipo que posiblemente más garra tenga del torneo. Es cierto que solo ha tenido garra en esta Eurocopa Croacia, pero creo que es una demostración de personalidad de un grupo que no la tenía, que empezaba la Eurocopa y no la tenía, y no tenía esa rebeldía que todos le pedíamos y que hoy sí que la ha demostrado. Y creo que Morata encabeza muy bien ese cambio de imagen, ¿no?, que ha dado la selección de los dos primeros partidos al último de la fase de grupos, este de octavos. Así que creo que España, con un once más definido, con las ideas más claras, puede tener algo que decir, ya no solo en cuartos, sino en fases más lejanas del torneo, viendo cómo se está desarrollando toda la competición.
Completamente. Y un último comentario en cuanto a Croacia. Creo que ya hemos analizado muy bien a España, pero bueno, Croacia probablemente ya sea el final del camino para esta selección, esta generación. Quizás Modric llegue al Mundial, pero bueno, es ya el ocaso de lo que hemos conocido, de cómo hemos conocido a Croacia.
Seguramente Croacia no.
Sí, bueno, claro, sí, no, Croacia seguirá habiendo un país, seguirá jugando, pero Modric y la generación...
No, que digo que Modric está en edad de llegar al Mundial, sí, pero que igual Croacia no llega al Mundial.
Ah, sí, bueno, claro, sí, no, es cierto, muy cierto, porque claro, está la cosa un poco complicada, no se me había olvidado, con la clasificación al Mundial. Y por lo tanto, pues eso, refuerza más la premisa de mi pregunta, Nahuel, es, no sé, ¿cómo recordaremos a esta Croacia, ¿no? Que en 2018 en el Mundial, que me acuerdo que hablamos tú y yo, en tu caso desde Rusia, sobre cómo fue todo, el gran Mundial que hicieron, casi lo ganan, llegaron a la final, tuvieron un papel para la historia. Aquí, bueno, con sus limitaciones, con jugadores peores, pero han dado buena imagen y han llevado a España hasta el límite, si bien han caído finalmente eliminados en octavos de final.
Sí, creo que detrás hay un proyecto y detrás hay un relevo que va a ser bueno. Hablábamos antes del torneo de Guardiola, que ha sido francamente malo. Es cierto que él, sobre todo, ha jugado más de central y sacarlo de posición no le ha venido nada bien, siendo también muy joven. Me ha recordado un poco, no sé si os acordáis, en la Euro 2012 había un lateral en Países Bajos que llevaba con mucho...
¿Jethro Willems? ¿Estás hablando de Jethro Willems, Nahuel?
Sí, que llegaba... claro, era el heredero de Van Bronckhorst, que se retira después de 2010, y que, claro, se retira después de hacer el gol de su vida a Uruguay, que no se lo voy a perdonar en la vida. y claro, Jethro Willems, que se sale con el PSV, creo que ya era el PSV donde estaba jugando.
Total,
y bueno, hizo una fase de grupos lamentable y Países Bajos se va en uno de los grupos más complicados, se va a las primeras de cambio para casa. Yo creo que Guardiola está en edad de desarrollarse. Esperemos que acabe mejor que Willems, que ha hecho buena carrera, pero no al nivel que apuntaba. Pero a lo que voy es que detrás sí que veo bastantes mimbres, ¿no? Está también este lateral izquierdo del Lille, Barisic, que también lo hace bastante bien. Yo creo que en el medio, Brozovic todavía está en nada como para seguir jugando. También figuras como Kovacic, que no hemos podido ver en el torneo a su mejor nivel. Hoy marcaba Pasalic, que es la eterna promesa. No sé, son futbolistas que están todavía una muy buena. Blasic y Brekalo, yo creo que son probablemente los jugadores más determinantes que tiene la generación que está por venir. Y es cierto que, por ejemplo, hay gente como Rebic, que la encuadramos todos mentalmente por ser de la misma generación. Nos da la sensación de que tiene la edad de futbolistas como Modric, como Rakitic, como Mandzukic, y tiene solo 27 años y tiene todavía mucha carrera por delante. Y yo todavía tengo esperanzas de que él vuelva a tener el nivel que mostró en Alemania, porque la verdad es que es un auténtico jugadorazo. Entonces yo creo que Croacia sí que tiene un relevo generacional, pero es cierto que estos procesos cuestan mucho, y sobre todo cuando hay tan poco tiempo de una Eurocopa al siguiente Mundial, creo que le va a costar sangre, sudor y lágrimas intentar meterse en el próximo Mundial.
Total, totalmente. Pues muy bien, estaremos atentos a Croacia en el futuro. Nos deja pues esto una década y más. Y bueno, fueron semifinalistas del Mundial en el 98 también. Croacia, que desde que es Croacia como tal ha dejado muy buenos papeles aquí dentro de lo posible también. Y con esto nos vamos al otro partido de hoy. Al Francia 3, Suiza 3. Santo Dios bendito, si no habíamos tenido suficiente con el Croacia-España, llega este otro partido después en esta noche de lunes para no sé, hacernos sentir cosas. Gonzalo, ¿qué me cuentas del pase de Suiza a cuartos de final?
Bueno, primero, mi termocomentario del día, muy a favor de que estas selecciones que se decantan por técnicos que no se condicen con la calidad de futbolistas que tienen a disposición, fracasen, la verdad.
Gonzalo, ¿no es de algún modo todas las selecciones? Porque me gusta pensar Portugal... Sí. Portugal, Francia, Inglaterra, Alemania quizás.
Sí, y para hablar un poco del debate de los tres entrenadores, no pido que un entrenador top dirija una selección, porque creo que a día de hoy es algo bastante utópico, ¿no? Los entrenadores top, la gran mayoría, por no decir el 90%, están dirigiendo a nivel clubes, que es de donde ellos, digamos, les gusta estar al final, ¿no? En el día a día de dirigir todos los fines de semana. Pero sí, no, ya no tanto de la categoría de los entrenadores, sino la clase de entrenadores, ¿no? ¿A dónde apuntás al juego de tu equipo? Porque yo entiendo que, por ejemplo, Portugal con Fernando Santos en la Eurocopa que gana, una selección que recién empieza a hacer el recambio generacional, que ya con futbolistas un poco más cortos de calidad, hay un entrenador como Fernando Santos que te pueda hacer un equipo sólido con lo que hay a disposición, te puede dar éxito, ¿no? Lo mismo, bueno, Deschamps al final ha ganado un Mundial, nadie le puede quitar eso. Pero hoy es que tenés una selección que junta a Mbappé, Benzema, Griezmann,
Hoy Pogba, han llegado las facturas, Kanté. Gonzalo.
Hoy, claro, o sea, es que hoy se ha visto lo que puede suceder y que es lo que también sorprende, ¿no? Porque
y curiosamente Francia, encajando tres goles. Es decir, el entrenador conservador, de pragmático, de defensa y tal, Pogba, Benzema, claro, han aparecido, han marcado los goles y aún así Suiza lo ha llevado a penaltis y se ha llevado la victoria.
Sí, y es que después podemos hablar, ¿no?, de las selecciones por los futbolistas, a quién se dejó afuera, a quién se dejó adentro, pero la realidad es que Francia, por lo general, a la gran mayoría de los equipos, los lleva al terreno al que a ellos les conviene jugar, ¿no? Cuando Francia te impone el ritmo de partido y te invita a que lo ataques y después te mata con las transiciones, ahí no hay ningún pelo que decir, ¿no? Porque al final es el plan que mejor se les da. El problema es que hoy estuvo Suiza del otro lado, una Suiza que, como lo comentamos en la previa, a mí siempre me parece que vienen siendo el mismo bloque de hace muchísimos años, con algún que otro cambio, ¿no? Ahora están Freuler y Saka, donde antes estaban Szemaili y Berami, por ejemplo, pero en líneas generales siempre estamos como acostumbrados a ver estos mismos nombres de hace bastante tiempo. Y es una selección que quizás, con mayor o menor calidad, cuando llegan las competencias mayores, ya sea Eurocopa, Mundial, y demás, siempre es un equipo compacto, un equipo duro, un equipo que sabe a qué jugar, que tiene un plan de juego marcado y que te exige al máximo a cualquier tipo de selección. Hoy a Francia lo ha hecho, no le ha permitido imponer el ritmo a Francia. Han bajado el ritmo del partido cada vez que podían, han buscado castigar mucho, sobre todo a espaldas de Pogba y Kanté, con la posición de Steven Suber, para mí fue uno de los mejores jugadores del partido, ya sea explotando la espalda de Pavard o centrando su posición para dar línea de pase por dentro, para un Saka que hizo un partido también impresionante como nunca le vimos en el Arsenal posiblemente. Y a partir de ahí, con esos pequeños movimientos del jugador del Eintracht de Frankfurt, ha complicado la vida a Francia, ¿no? Porque después aparecía Shaqiri también entre líneas, Embolo, que es como siempre quizás un poquito, siempre le falta ese poquito de calidad, pero que te exige al máximo de lo físico, las incorporaciones de Widmer en la banda, entre otros. Y, no, y lo que también quería agregar es que al final Francia nunca pudo imponer ese ritmo, ¿no? Porque quizás incluso cuando se pone por delante es a partir de, como siempre, ¿no?, dos o tres jugadas puntuales de sus futbolistas que tienen el mayor talento posible que pueda tener una selección, porque Pogba, más allá de la pérdida en el tercer gol de Suiza, hace un verdadero partidazo, se la pasa muy bien Pogba dando esos pases con el empeine de la mitad de la cancha a la otra para habilitar a sus compañeros. Benzema ha estado muy bien en la definición, Mbappé, que siempre exige, pero esta Eurocopa en líneas generales ha fallado más de lo que uno podría esperar de un futbolista de su calibre, y en ningún momento creo que terminó por pasar por arriba a Suiza, porque fueron eso, dos o tres pinceladas de sus futbolistas más talentosos, que es lo que hace siempre Francia, y definir el partido. Esta vez ha fallado atrás, porque no sabemos por qué Deschamps ha utilizado a Lenglet como líbero, un jugador que viene de hacerse dos temporadas bastante justitas a nivel futbolístico, y después tampoco ni Kimpembe ni Varane hicieron su mejor partido, tuvo que recurrir a Rabiot como lateral izquierdo ante las lesiones de Digne y de Lucas Hernández. Y bueno, evidentemente lo que es esa solidez defensiva que caracteriza a Francia ya se vio un poco más mermada. Lloris, que tampoco está en la mejor etapa de su carrera, algo evidente también por la edad, lógicamente, y le ha costado eso a Francia el partido al final, ¿no? Del otro lado no tenía a una selección que nunca bajó los brazos, lo llevó hasta lo exigió hasta el máximo, remontó un partido que parecía definido y ha pasado, yo creo, que con merecimiento absoluto.
Nahuel, iba a leer un tuit que tú has puesto esta noche, pero como lo has borrado, pedazo de sinvergüenza, voy a pedir que se lo leas tú a la audiencia.
Bueno, yo con el 3-1, porque digo, esto no levanta la cabeza ya, esto no es Croacia. Sí. Entonces, Suiza, que normalmente es una selección bastante pecho frío, estaremos todos de acuerdo.
Al escuchar a alguien decir la México de Europa, que pasa la fase de grupos, sí, tal, sí, y luego se la pegan ahí en octavos.
Que suele tener calidad para más, incluso bueno, hoy con jugadores como Seferovic, Zlavaja Saka, Zuber, Memedi también es otro, ¿no? Son esos futbolistas que rinden mucho mejor con la selección que con el club, normalmente. Shaqiri, bueno, Shaqiri, que es el capitán, ¿no? Shaqiri y Podolski son... Deben ser los dos fundadores del club, ¿no? De sí, futbolistas que rinden mejor con el país.
Y te digo, Nahuel, Shaqiri tiene su club aparte de a un golazo en competiciones mayores, y con este gol vivo por los siguientes dos o tres años.
No tiene que ser buenos partidos, sí. Un gol y ya está.
Un golazo, sí, salido de contexto, sí, por completo.
Sí, 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 aparte contra una selección de nivel discreto, ¿no? Digamos.
Serbia 2018, bueno, no sabes de, no saben de qué les estás hablando.
No, pero no, yo justo estaba pensando en Honduras 2014, estaba pensando en 2016, ¿a quién le mete el gol de Chile? Bueno, el caso, creo que es Polonia, pero no, tengo dudas ahora. Y bueno, el caso es que por ese perfil, ¿no?, de selección pecho frío que tiene un poco Suiza, pues yo empecé a retrotraerme, me fui hasta 2010, aunque es cierto que en un comentario me dijeron que en 2006, claro, caen eliminados sin haber encajado gol. Contra Ucrania por penaltis en octavos de final. Uh-huh. Claro, luego en 2010 le ganan a España el primer partido de la fase de grupos, que lo recordaremos todos, y aún así no les da para pasar el grupo, que caen contra Chile y pinchan, me parece que también contra Honduras. Luego en 2014 perdonan mil y una veces a Argentina en aquella prórroga, que el gol de Di María acaba pasando a Argentina, que llega a la final. En 2016, precisamente ese partido que hablábamos de Shaqiri, pasan a octavos de final en un grupo discretito donde empatan a cero con Francia, que bueno, poco a poco van recortando diferencias con los grandes y caen por penaltis contra la Polonia de Lewandowski. Y en 2018 también empatan con Brasil en la fase de grupos y en octavos de final se van yendo por el lado fácil del cuadro, aún siendo segunda, juegan contra Suecia. Y Suecia, que fue una de las revelaciones del torneo, también las echa. Entonces, Suiza ha sido siempre ese sí, pero no. Y volvía a parecer que iba a ser no. Yo puse el tuit y de repente Brasil del 70.
Total.
Entonces, qué manera de hacer un repaso histórico para justificar lo que tuiteaste, de paso.
No, no, es que el tuit era el repaso histórico.
Sí, sí,
el
sí, era lo era.
Y abajo era...
Otra vez.
Sí, no, Suiza carga otra vez y Suiza, la selección más pecho frío de Europa o algo así, había puesto.
Sí, 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 sí. Entonces, más congelado, bueno, que los Alpes.
Sí, 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 correcto, correcto, correcto. Pero bueno, seguro que hay algún suizo que nos estará escuchando y que me está mandando muchos saludos y que seguro que me pide que haga lo mismo el viernes contra España.
Sí, 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 total y absolutamente. La tanda de penaltis, Nahuel, decía el gran Jaume Naveira por Twitter, que, bueno, tenía, o sea, vibes, vibraciones del Villarreal-Manchester United muy tochas.
Sí, 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 sí. Es que parece una tontería, pero ahora con el tema de que los porteros no se pueden adelantar ni un poquito, sí, que de hecho, Suiza cuando gana el partido, ese hombre se queda pensando, espérate que dé el gol, no vaya a ser que lo celebremos y
sí, se vaya adelantado. Sí, 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 sí.
Es que yo creo que hasta cierto punto ni siquiera el portero es consciente de cuándo se adelanta y cuándo no, porque al final está tocando una parte del cuerpo que no ve, que es el talón.
Sí,
está apurando al máximo. Entonces, yo creo que eso ha repercutido para bien en lo que es el dominio de las zonas de penalti por parte del lanzador. Creo que tradicionalmente hay un informe Robinson que para mí es mi favorito, si alguno lo que le quiere echar un ojo, es el del penalti de Nash, que habla, bueno, de las teorías de... la teoría de juego.
Sí, con Ignacio Palacios Huerta.
Eso es, que analizaba, bueno, los penaltis, las situaciones de equilibrio en los penaltis, bueno, no lo quiero destripar, pero que bueno, a lo que iba es que generalmente la estadística dice que el 80% de los penaltis se marcan y un 20% son los que se fallan. Yo creo que eso, mi sensación es que está empezando a cambiar, habría que echar datos y hacer cuentas que no voy a hacer ahora. Pero...
O sea, estamos aquí para hacer cuentas, ¿no? Bueno, o sea, hemos vivido muchas emociones.
No soy Manuel Akanji para hacer la cuenta, que para quien no lo sepa, Manuel Akanji, que es un genio de las matemáticas.
Ostras.
Que es de estos tíos que, sí, sí, que le dices 23 por 58 y te saca la multiplicación antes que tú lo hagas con la calculadora.
Vale, y si le preguntas cómo parar a un defensa, ahí ya le cuesta un poco más, ¿verdad?
Ahí ya le cuesta un poco más. Vale. Y si le dices cómo tintarse el pelo, le cuesta también bastante. Pero con las matemáticas un crack, así que podríamos hablar con Akanji para que hiciera el análisis estadístico de esta Suiza que ya está en cuartos de final.
En cuartos de final, así es. No va a estar en cuartos de final Francia, Gonzalo. Pero nos han dejado por el camino y es que parecía en camino de los cuartos de final con Pogba, con Benzema. Nos ha dejado momentos de brillantez absoluta, esa remontada después del fallo de Ricardo Rodríguez. En 2 minutos ya están 2-1 arriba y luego Pogba que mete uno de los goles del torneo. Espectacular. O sea, que no se termine nunca el torneo de selecciones de Paul Pogba, ¿eh?
Sí, no, y eso y los festejos, porque creo que nunca vi un jugador realizar tantas celebraciones a la vez de un mismo gol.
Sí.
Porque no sé con quién se pone a bailar primero, después hace cinco celebraciones diferentes. Es increíble lo de Pogba. Primero, un ser hermoso, es impresionante y la verdad es el mejor.
Ahora, la oda de Gonzalo Carola por Pogba.
Al margen de obviamente, que ha tenido su error, que le ha costado algo a la Francia y demás. Todavía la gente que duda de la calidad de Paul Pogba y de su capacidad para marcar diferencias en partidos, creo que todavía está tiempo de rectificar, porque evidentemente, incluso sin ser el mejor contexto para él, porque al final Francia juega como juega, tiene un contexto mejor que en el Manchester United y está demostrado que cuando es el jugador del cual depende la creatividad del equipo y tiene que ser determinante, creo que siempre ha respondido en esa clase de contextos. Siempre que ha estado bien a nivel físico también, ¿no? Porque le ha pasado mucho a poco a estos últimos años en United, que tampoco ha estado regularmente bien desde lo físico. Pero por lo demás,
todo, Gonzalo ha hecho un partido para que lo vendan hoy, ¿eh?
Sí, sí, correcto. Sí. Sin duda.
Ya después de 5 años ya se ha demostrado que no funciona en el United y que tiene que ir a otro sitio.
Yo ya puse en Twitter, arrobé a Florentanos. Creo que es hora de que esa unión que viene, para mí, es un matrimonio ideal hace mucho tiempo, se dé. Creo que es un buen año para que se haga. Sobre todo para que, bueno, después no tengamos al pobre de Luka Modric un poco más escupiendo el pulmón en cada partido que tiene que jugar a final de temporada.
¿A la Madrid, Gonzalo?
No, yo soy de Hazard.
Y de Pogba, evidentemente. Además, con Ancelotti creo que encajaría
bien. Si se va Hazard y va Pogba, soy de Pogba, o sea, soy del Madrid. Por una causa, que es Pogba.
Claro,
como
claro.
Lo era por Cristiano en su momento. Así que es un círculo. O sea,
Gonzalo,
no se puede ser.
Vas a seguir encadenando jugadores a un nivel que ya no vas a poder justificar que no eres del Real Madrid, ¿eh? O sea, no puede ser que
no, pero
se va uno y llega otro.
Yo soy
¿Cuánto más hace falta?
No, no, yo soy del Chelsea y de futbolistas después. Bien. Así que. Si, oh, casualidad que el Madrid ficha a los futbolistas que me gustan. Y bueno, o sea, a ver si no, ahora.
Si ahora... Yo, pues, vamos a hacer una lista, ¿eh, Gonzalo? Yo te conozco menos, pero pues, imagino que igual que si va Kanté al Madrid, ¿no? Si va.
Ah, obviamente, también.
Todo lo claro, del Chelsea, sí.
Si va Jorginho, si va Thiago Silva.
No, por ejemplo. Hombre, hay aficionados que les juega al revés, ¿no? Que es, el Madrid nos lo ha quitado. Bueno, luego se ha ido al Madrid.
Ah, claro.
Sí. Le escupimos la placa que tiene ahí al lado del estadio. No, claro, quiero mirar a nadie.
El caso de Hazard es distinto al de Courtois, por ejemplo. El de Courtois sí uno le puede tener un poquito más de bronca porque se fue como se fue sin querer renovar. Hazard lo había avisado y como que estuvo tantísimos años y le dio todo tanto al club al final que. No te puedes enojar, aparte le ves la cara a Eden, no te puedes enojar con Eden, menos. Pero bueno, al margen de eso, creo que para cerrar el tema de Francia, hay que ver qué va a pasar con Deschamps, ¿no? Yo calculo que no va a renunciar, ni mucho menos, que le van a seguir dando la continuidad, porque además, al margen de si juega mejor o peor, parece que el grupo confía en él. Y que el paso que ha dado con Benzema para poder volver a meterlo en la dinámica del equipo habla bien de él también, ¿no? En ese sentido.
Totalmente, totalmente. Nahuel, se acaba la Eurocopa de Francia, ha vuelto Karim Benzema en este torneo y ha demostrado que, bueno, pues que es un jugador de clase mundial y me comentaba Pablo Rodríguez, nuestro buen amigo de Statsbomb, en el día de hoy que... No hay seguramente 3-4 mejores delanteros que Benzema, o sea, que hayan jugado en la misma generación que Benzema, digamos, en los últimos 15 años. Y la verdad es que pensándolo, sí, tienes a Lewandowski, tienes a Suárez, tienes a varios muy buenos, pero Benzema está ahí después de lo que le hemos visto, digamos, quizás en el Madrid post-Cristiano, sobre todo.
Sí, incluso yo te diría que a partir de la llegada de Ancelotti al Madrid, también. La primera etapa,
sí.
Yo creo que ya es un Benzema más serio. Bueno, recordamos todos aquella frase famosa de Mourinho de cuando no tienes al perro tienes que jugar con el gato. en refresco antes un partido en la Romareda contra Zaragoza.
Luego,
no
¿qué ha pasado con Mourinho y por qué? O sea...
Bueno, es que Mourinho da para... No, para sacarle un libro entero. De hecho, en Wikicode, que esta frase debería estar, el Wikicode de José Mourinho.
Sí, sí, sí.
Cuando tienes el perro, tienes que jugar con el gato. Y si el presidente me pregunta qué pasa con Pedro León, le digo, pero como no me ha preguntado, pues os jodéis todo, ¿no? pero bueno, a lo que iba, creo que. Estoy seguro que es el que mejores años, o sea, el que más años buenos ha tenido de todos los delanteros de su generación. Su pico yo creo que es inferior, seguro, al de Suárez. Creo que también es un pico inferior al de Falcao, aunque son futbolistas muy diferentes. El pico de Falcao fue muy, muy fugaz.
En cuanto a pico, sí, hay muchos a los que no supera, pero es esto, al final la carrera global y el tener ahora esta competición, sí. Si lo hubiese ganado, pues más todavía, ¿no? Pero el hecho de volver a estar en el panorama internacional.
Sí, no, yo creo que, a ver, la carrera que más se le asemeja es la de Lewandowski, con diferencia, por timing, por nivel, también por influencia en... O sea, o por perfil de jugador, yo creo que Lewandowski es más asociativo de lo que la gente cree normalmente. Que tiene más recursos, más allá de que luego al primer toque es un fuera de serie. Benzema tiene más de esa asociación y Lewandowski tiene más de ser ese killer dentro del área, pero sí que es cierto que estos últimos años de Benzema, después de la salida de Cristiano, lo esperábamos pocos. De hecho, todos hablábamos de Bale como el sucesor natural de Cristiano, y al final era la otra pata de la BBC, la que se ha hecho cargo y de qué manera de asumir el peso del Real Madrid y ahora también la selección francesa. Y es una lástima que su historia acabe aquí. Veremos qué pasa en el Mundial de Qatar.
Totalmente. Y con esto nos vamos a las preguntas de nuestra querida audiencia antes de marcharnos por hoy. Vamos a empezar por X Martínez L. Gonzalo, para ti, ¿quién es más criminal, Pepe o Caleta Char?
Bueno, a ver, Pepe tiene el título máximo, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
nadie... Sí. O sea, Char, yo me acuerdo que encima lo vi en vivo, esto la... La patada de Pepe a Casquero, eso es insuperable. Nunca vi algo igual. Con la rabia, o sea, fuera de sí completamente. Y aparte, bueno, con el carisma necesario para que uno lo siga queriendo, ¿no? Evidentemente, porque Pepe es un fenómeno. Y que después de hacer esas cosas, y me acuerdo, un clásico contra el Barcelona que Messi revienta una pelota contra la tribuna del Bernabéu y va Pepe y le dice, vos estás loco, le dice, o sea, con qué cara, ¿no? Por un lado. Pero bueno, evidentemente Pepe es el máximo exponente en esto, ¿no?
Sí. A ver si me compras, Gonzalo, que Pepe ha tenido un pico más alto de asesino, pero que Aneta Char es vándalo más a menudo.
Oye, no es mala esa, ¿eh? No es mala la teoría. No,
Pepe es el Falcao de los carniceros.
Sí, y mira, igual sí, ¿eh? Porque luego se ha calmado y ha tenido una carrera así ya en sus años 30 y tal, con eficacia y siendo bastante más jugador de fútbol normal.
Episodios incluso tiernos. Sí. No sé si recuerdas cuando se dejó el pelo a lo afro porque le gustaba a su hijo.
Sí.
También. Detalles dulces.
No, o incluso Ramos se ha mantenido más regular en ese sentido también.
Incluso hay con Ramos y Caleta Char más que Pepe. Saca Balón de Oro, pregunta César Díaz. Nahuel, tú que le viste explotar en el Borussia Mönchengladbach y luego pues nosotros le hemos sufrido en el Arsenal, ¿alguna opinión?
Que ojalá le hubiera ido bien en el Arsenal porque era un futbolista idóneo.
Sí, lo era.
Y es un futbolista con una calidad espectacular y que creo que es un futbolista que le ha faltado velocidad para poder rendir en la Premier, pero me parece un jugador muy aprovechable en cualquier otra liga. Y bueno, ahora que parece que se va a la Roma o que seguro va a salir este verano del Arsenal, creo que vamos a recuperar un gran futbolista para la élite.
Sí,
de hecho, Ander, sí. De hecho, nuestro amigo Leonardo Silva hoy tuiteaba, infanático del Arsenal, es muy sufrido, pobre, obviamente, ¿no? Como todo hincha del Arsenal.
Lo que tiene.
Pero hoy ponía un tuit que decía, y que me parecía que era acertado, que incluso si el Arsenal no lo hubiera fichado por aquel entonces a Xhaka, viendo el partido de hoy, iría a ficharlo, por ejemplo, también.
Sí. Es que es un jugador saca con un techo tan elevado, un suelo muy bajo, porque al final tiene fases de irregularidad muy pronunciadas y injustificables para un jugador de la talla que se le presupone, pero en torneos así, en momentos así, un poco en la misma nota que Suiza y Shaqiri y demás, es un jugador que tiene esa capacidad diferencial, pero no ha tenido al final la carrera, pero sí, después del partido de hoy, pues ¿por qué no? Balón de Oro para Granit Xhaka.
Podríamos decir que Suiza es la selección Podolski por excelencia.
Sí, pero luego también la acaba cagando, ¿no? Porque claro, no termina... Los jugadores en sí, seguramente, sí, ¿no? Pero...
Sí, por eso.
Sí, los jugadores, sí, sobre todo, sí. Además, Zuber, Nahuel, como lo mencionaba antes Gonzalo, ha sido jugador del Eintracht de Frankfurt, seguramente el mejor de Suiza en esta Eurocopa.
Sí, que no ha jugado ni a las chapas, porque delante tiene a Filip Kostić, que ha sido uno de los mejores carrileros de la temporada en Europa en general, y que además luego cuando ha jugado bastante mal, las cosas como son.
Bueno, se reporta la teoría.
Yo soy el primer sorprendido.
Ah, tremendo. Vaya mierda, nos pregunta. Vaya mierda, Gonzalo, hacía tiempo que no escuchábamos de nuestro buen amigo. Vaya mierda. Mbappé, ¿la gran decepción de la Eurocopa?
Yo no diría que ha sido la gran decepción, sinceramente. A mí me ha decepcionado más Bruno Fernández, por ejemplo,
sí,
que tampoco ha tenido el mejor contexto a disposición. Pero y que
es más,
también...
¿Eso es más culpa de Fernando Santos que aquí de Deschamps lo de Mbappé?
Pasa que no creo que haya hecho una mala Eurocopa Mbappé, sinceramente. Hoy tampoco creo que haya hecho un mal partido. Le ha fallado la definición.
A ver, luego la imagen, que al final nos quedamos con la imagen de que le ha fallado el penalti. Claro. Además de no haber marcado la diferencia que se le presupondría a un jugador de esa talla mundial.
Claro, y yo creo que no ha estado mal en líneas generales. Ha ayudado mucho a su equipo. Sobre todo, tanto con como sin balón, para poder hacer sus típicas carreras en las cuales se pasa todo el mundo a campo abierto. También cuando le ha tocado dar soluciones en posicional, que esto muchos dicen que no, pero Mbappé es capaz de marcar diferencias en ataques más cerrados y más estáticos. Yo creo que al final nos quedamos con eso, con la imagen del penal, de que no sé si ha hecho algún gol Mbappé en la Eurocopa.
Diría que no, porque no.
Que lo anulan contra Alemania, que es espectacular, pero es anulado.
Claro, lo anulado contra Alemania.
Es un golazo espectacular, es anulado, pero oficiales no ha hecho ninguno, pero yo creo que al margen de eso no ha hecho una mala Eurocopa. Es un poco lo que le ha pasado muchas veces a Neymar, de que ha hecho partidos espectaculares, que dominó partidos y series enteras de Champions, y que al final la definición le ha fallado también, ¿no? En ese sentido. Por eso no creo que... No lo considero decepcionante desde la definición, pero en lo demás del juego, Yo no diría tanto, ¿no? Al final sí se podremos decir que Francia, como la máxima favorita a ganar esto, es la selección de excepción del torneo, pero no tanto por Mbappé como individualidad, sino por el colectivo en general.
A ver, tenemos más preguntas de nuestros queridos oyentes. Para todos, J. de Miguel. ¿Es acaso esta frase la que mejor define a Morata? Y la frase dice, no es el héroe que merecíamos, pero es el héroe que necesitábamos, Nahuel.
Pues estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo. Sí, 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 sí. Lo define muy bien.
Totalmente. Gonzalo, ¿es Mbappé Akbolajor, pero es malo? Después de toda esta defensa que has hecho de Mbappé y tal, ahora viene Luis Gamón con la pregunta de Akbolajor.
No, bueno, Akbolajor, leyenda de Aston Villa. A ver si Mbappé puede ser leyenda de un club de mitad de tabla baja. Claro. Habría que verlo, ¿no? Es como a ver si Guardiola saca campeón a un club así, lo hace jugar también con. Agarrando uno de la segunda división, ¿no? Que agarre al Forest Guardiola a ver si lo hace jugar también. Así, jugando con uno bueno, cualquiera, así somos todos buenos. Yo también. Poneme a jugar en el Real Madrid y yo no desentono. Yo sería buenísimo también al lado de todos los demás.
Y ahí tenéis, queridos oyentes, al Gonzalo más termo. Continuamos. Vamos a ver. Para Gonzalo, Daniel pregunta: ¿Cuáles para ti, Gonzalo, las fallas del fútbol sudamericano y por qué Europa se los está comiendo?
Uf, es que esto es para... podemos hacer un podcast sí, aparte.
Sí, sí, sí. Y además Nahuel con la perspectiva uruguaya.
Nahuel también, como con sus raíces uruguayas, también podría evidentemente estar más que preparado y capacitado para argumentar y comentar al respecto. A ver, es que al final hay varios problemas. Partiendo por la diferencia económica e institucional de una... También que la UEFA no es ningún pan de Dios, ni es que hacen todo bien, más bien todo lo contrario, pero... desde el sentido organizativo entre ya de por sí de cada liga o de la propia UEFA, hay una diferencia abismal por cómo se ha organizado esta Eurocopa en tantísimos países que se está jugando, a diferencia de la Copa América, que se juega en el peor país de Sudamérica posible para jugar en medio de una pandemia que acá no está tan controlada como allá, evidentemente. Entonces, partiendo de esa base, la diferencia económica de los equipos para mantener a sus mejores futbolistas o que los que más prometedores para que se terminen de formar de la mejor forma posible con respetando lo que es la filosofía sudamericana del fútbol un poco más, no tan lo que se dice esto, ¿no? Del tema del fútbol mecanizado y el fútbol libre para los futbolistas, ¿no? Que ese debate creo que hoy en día está más a flor de piel posiblemente, yo lo considero un tanto exagerado, pero sí es cierto también, ¿no? Muchos hemos visto como, no sé, muchos futbolistas que apuntan muy alto, sobre todo brasileros, cómo se está perdiendo también ese estilo de juego del juego bonito, ¿no? Entre otras cosas. Y es algo no solamente al final económico e institucional, sino también cultural dentro de los propios países, que como digo, si lo profundizamos daría para hablar larguísimo y tendido. Lo que recomiendo, sobre todo para entender esto, es escuchar las entrevistas que da Pablo Aimar, que es ayudante de campo de Scaloni y técnico de la Sub-20. Lo recomiendo mucho para entender también por qué hay tanta diferencia de nivel y por qué también se ha perdido un poco el perfil de futbolista sudamericano que estaba tan diferenciado respecto al europeo en su momento.
Por una respuesta muy corta, por ahondar en eso de las dificultades económicas y que al final... la UEFA es un desastre, pero detrás tiene mucho dinero, mucho patrocinador con dinero, y uno se va a la web de la Copa América y claro, tiene cuatro patrocinadores. Uno es una aplicación para móviles de tipo, es como TikTok, pero sí,
kawaii
que le han hecho los amigos de Gonzalo en Lanos.
Qué cringe, sí, que queda esto, por favor, no puedo explicar
que no la conoce nadie. Otra es una casa de apuestas. Y otra de ellas es Sinovac, que es la empresa que ha dado las vacunas para poder jugar el torneo, que dos semanas antes de comenzar estuvo a punto de ser cancelado, ¿no? Entonces, esa falta de estabilidad, esa falta de dinero, pues yo creo que es el factor clave y luego viene todo lo demás.
Sí, bastante de acuerdo, viéndolo desde lejos, esa parece ser la gran clave. Muy bien, alguna última antes de hacer una pequeña previa de Alemania-Inglaterra de mañana y marcharnos, como decía. Teníamos por aquí a Guille Vilariño, después de lo de Eric Bailly y lo bien que salió y la Eurocopa que hace, aún se les ocurrirá al Manchester United, se les ocurrirá intentar fichar a Pau Torres, Nahuel.
Seguro.
Seguro, sí.
Seguro. A ver,
sí.
Es que ha sido muy buena temporada.
Sí.
Va a llegar un poco confundido y no sé yo con Pau Torres, si fuera un equipo que lo fue a fichar, sobre todo de Premier, tendría miedo que me pase un poco el síndrome Yago Aspas, el síndrome Jesús Navas, de futbolista que está muy acostumbrado a estar en su zona de confort, en este caso en Villarreal, el chic del Poble, que sí. Le llaman a Pau. Y sacarlo de ahí por la jugar en un Manchester United con la repercusión que eso tiene, ¿no? Entonces, yo creo que eso generaría bastantes dudas, pero vamos, por lo que es el nivel futbolístico, a pesar de que la Euro está siendo muy mala, que está siendo uno de los futbolistas que sale más perjudicados del torneo, yo pondría el dinero que me pidieran por Pau Torres.
Bien, bien, bien. David, para Rafa, pero en este caso para Rafa Van der Vaart, ¿dónde está tu naranja mecánica ahora? Nahuel, ¿nos sumamos a atacar a Van der Vaart?
Sí, sí, sí. Aparte, soy muy fan de cómo Rafa intentó recoger cable ayer. Cuando igual lo más interesante era, o lo más inteligente era dejarla pasar, a Rafa parece que le gusta ese toma y daca. Antes hablábamos de Mourinho. Y parece que a Van der Vaart le va también ese rollo de que le gusta pegar y que le peguen, ¿no? Como lo hace mucho Ebra, por ejemplo, en redes sociales también. Por cierto, estuvo brillante después de la final de la Champions, sí. con Liam Gallagher, ese de toma y daca, que al final estamos un poco también por esto, ¿no? Los amantes de fútbol, por ese beef un poquito.
Sí, sí, sí.
Y Van der Vaart, en su posición de comentarista ya consolidado, estoy convencido de que va a tener alguna oferta de España para poder hacer una entrevista jugosa y despacharse a gusto. Entonces él lo que quería era ponerse en el mapa de nuevo y vaya si lo ha conseguido. Así que desde aquí bancamos
totalmente.
Sí, sin dudas.
Gonzalo,
lo mejor para los negocios.
Total. Gonzalo, te pregunta Esteban García. Describe este frío polar que hay en esta ciudad.
Uf, bueno, yo estoy unas 5 cuadras de la cancha de Lanús, así que ya se pueden imaginar el frío que hace acá. No voy a comentar mucho más.
Hijo de puta. Para Nahuel, Miranda, pregunta importante que le hacemos a toda la gente en este podcast, bueno, y que nos hemos obsesionado con este tema en los últimos tiempos. ¿Lentejas sí o lentejas no?
Siempre sí.
Vamos,
incluso en verano.
Vamos. Bien, Nahuel,
la
bien.
Puta madre.
Gonzalo, cállate.
Tú me vas a sentir mal que Jorge sea la única persona que esté de mi lado. Me hace sentir muy mal.
Ya, Gonzalo.
Pero como lentejas no.
Gonzalo, es que no tienes ni puta idea. O sea, eso debería hacerte darte cuenta que no tienes ni idea.
Es una puñalada al corazón cada invitado nuevo, porque es como que estoy solo con Jorge y no me gusta estar ahí en esa situación.
No, está Gonzalo la situación llegando a un punto en la que igual te dicen, mira, Gonzalo, igual si no te gustan las lentejas es porque no te han cocinado buenas lentejas. Que eso es
claro,
que te tienen de ignorante,
claro.
Es lo que más duele, ¿eh?
Sí. No, eso se lo hemos dicho a Gonzalo varias veces, pero sigue sin madurar. Y también pregunta Esteban, Nahuel, otra pregunta de rigor de este programa. ¿Bielsista sí, Bielsista no?
Bielsista sí, pero no en mi equipo.
Interesante matiz, ¿eh? Claro,
o sea, Bielsa, sí. en el Leeds, muy bien. Sí. Me apetece un partido divertido, ¿eh? Seguro que el del Leeds está bien, ¿no? Sí. Esto que tienes que elegir en el carrusel de las 4 ahí en la Premier. Venga, pues el del Leeds, uh-huh. En mi equipo.
¿Es equipo en Uruguay, Nahuel? ¿Tienes equipo en Uruguay?
Te diría que Peñarol, de chico era de Peñarol, pero vale. Claro, uno pierde...
Digamos
pierde...
que Bielsa no se condice demasiado con la filosofía de Peña.
No.
Por lo que sea.
No. Puede llegar Bielsa ahí a entrenar a los aromos y... Sí. Y decir, bueno, quiero cambiarlo todo, ¿no?
Total, sí. Instálenme aquí esto, refórmeme esto, lo otro, sí.
Pero ya te digo que en Peñarol lo echan a él antes de hacer todo eso.
Okay. Sí.
Es que la familia de Damiani, claro, no está muy... Es muy del hilo de la familia Lotito, ¿eh? Que lo tuvieron ahí en la Lazio 2 semanas y no fue para adelante el tema.
No fue. José Martínez, veremos un partido frenético en el Inglaterra-Alemania y esto nos sirve para hacer una pequeña previa del partido de mañana. Nahuel, que tiene un podcast sobre Bundesliga en el que luego andaremos también. Nahuel, ¿cómo vemos este choque de colosos, vamos a decir, entre Inglaterra y Alemania? Siempre ha habido cierta rivalidad de Inglaterra hacia Alemania. O sea, es decir, ha habido más como rivalidad con Alemania desde Inglaterra, y en Alemania les da igual, están ahí peleándose con Holanda, Italia y Francia. Es un choque interesante porque de alguna forma da la sensación de que pueden perder perfectamente los dos, de que Inglaterra puede pagar un poco por sus pecados de lo que hemos visto a nivel de juego por su parte en este torneo, de que le ha faltado brillantez a pesar de tener a jugadorazos y a uno de los mejores de la Bundesliga, como es Jadon Sancho, totalmente infrautilizado. Y luego Alemania, que hemos visto buena cara, mala cara, creo que contra Francia compitió bien, se acabó llevando la derrota. Luego, contra Portugal no lo hace mal, y contra Hungría acaba salvándose también in extremis. No lo sé, ¿cuál es tu visión de lo que puede ser el partido mañana?
Mira, yo, por precedentes de lo que ha sido la fase de grupo de los dos y de lo que hemos visto en general en los octavos, que venimos viendo bastante buen fútbol, lo de mañana tiene que ser un hueso, o sea, pero apostaría a ojos cerrados.
Sí,
0-0.
Sí,
0-0.
Sí. Bueno, pero así no tendríamos penaltis y emoción, ¿eh? O sea, yo creo un 1-0, sí, algún rebote raro en el minuto 56 y se acabó.
Claro, y si hay 5 o 6 cambios, igual tenemos la posibilidad de que Musiala sea el que eche a Inglaterra, que sería espectacular, sí, ¿no? A nivel de storytelling. Pero si yo espero, a ver, sinceramente son dos selecciones bastante aburridas de ver generalmente. Creo que Alemania de alguna forma ya ha tocado techo, ya hemos visto lo mejor que puede hacer o lo mejor que tiene ahora mismo para dar. Y creo que Inglaterra no lo tiene, o sea, no lo ha dado todavía, pero lo tiene muy complicado, porque al final sí que es cierto que tiene muchísimas alternativas arriba a Southgate para las tres posiciones por detrás de Harry Kane, pero ninguna es de un nivel clase mundial o ha dado un rendimiento como para decir, bueno, voy sí o sí con estos. Yo, igual que todos, nos hemos quedado con ganas de ver más a Grealish, que no sé cómo viene la previa en Inglaterra, pero debería ser titular, para mí por lo visto en la fase de grupos. Y luego Saka, que es con el que menos contábamos todos, está dando un buen nivel. A Sancho, bueno, es que a mí me parece ridículo que Sancho no juegue en este equipo.
Sí,
y luego
sí,
Sterling, sí, es que tiene la puntualidad de esas grandes citas. Y además te estás dejando gente, a gente como Foden o Mount fuera un poco de la ecuación. Entonces, le falta una figura de esa relevancia que sí que tiene Kane, por detrás de los puntas para un poco acomodar mejor el once que tiene en mente Saúl. No sé cómo lo ve Gonzalo.
Yo, mira, voy a ir con la misma línea y voy a resumirlo en una frase. Alemania va a ser quiero pero no puedo, y Inglaterra es puedo pero no quiero en este partido de mañana.
Me gusta, compro.
Sí, compro
porque total. Considero que, de hecho, a mí no he visto el partido contra Hungría, es el único que he visto de Alemania, pero a mí me ha gustado mucho, sobre todo a nivel posicional, lo que ha hecho Alemania en ataque estático, ¿no? Digamos. Al final le falta, ¿no? Creo que cierta calidad en los futbolistas de ataque, ¿no? No tiene el talento, evidentemente, que creo que pueda tener Inglaterra, ni las alternativas tampoco, porque mismo Nahuel has hecho un repaso de todas y cada una de las alternativas que tiene Inglaterra, todos de un perfil muy, muy marcado y muy distintos uno de cada otro, por lo cual te abre un abanico de posibilidades completamente casi infinita, porque tenés a Grealish, a Sancho, a Rashford, a Kane, a Mount, a Foden, a Saka, son todos futbolistas de perfiles distintos, creo yo, ¿no? Que destacan por distintas cosas y que te pueden aportar mucho. A mí lo que me parece igual, así todo, un pequeño paréntesis, es que Sancho es el que tiene más de cada uno, ¿no? Y el que para mí podría marcar mayores diferencias e imponerse en cualquier tipo de contextos, porque yo estoy obsesionado con Sancho, lo voy a admitir, porque creo que es un futuro Balón de Oro, que tiene ese potencial para llegar a ese nivel, y que tiene muchas cualidades que creo que los demás no tienen tanto, sobre todo en espacios reducidos, que es cuando más se complica. Tanto él como Grealish son los más preparados para poder darle soluciones a Inglaterra, que es en el contexto que más le cuesta, evidentemente. Yo lo que espero precisamente va a ser un partido quizás en el que Alemania intente llevar un poco la iniciativa y que Inglaterra, bueno, quizás también un contexto más favorable para lo que piensa Southgate, ¿no? O para lo que pueda esperar Southgate, y poder quizás jugar con las transiciones, ¿no? Después que entre Rashford como revulsivo a marcar diferencias. A Alemania también ciertamente le ha costado un poco controlar estas situaciones a lo largo de la Eurocopa y, bueno, también a lo largo de los últimos años con Lowe. Y es un partido muy, muy abierto, creo yo, ¿no? Evidentemente también espero que después de estos 3 días de muy alto nivel en los partidos, de mucha diversión, mañana no espero no espero lo mismo, a menos que el partido se abra de forma rápida, sobre todo por parte de Alemania, por ejemplo.
Yo espero que vayas con Alemania, ¿no? Al final, Rüdiger...
Sí, no, no, Werner, y con lo que ve de Southgate, vamos.
Yo sí, eso iba a decir. O sea, es en la línea de lo de Deschamps y lo de Fernando Santos. Al escalón inglés no lo quiero ver más en Inglaterra. Entonces, voy con Alemania. Aparte, obvio, Rüdiger, por favor, el central que llegó más en forma de toda Europa, ¿eh? Más en forma, no, sí, no admito discusiones.
Tremenda euro. Yo te voy a rever a Goretzka, que es el que menos ha estado participando porque acabó tocado la temporada y pasó el coronavirus también, que mejora bastante el equipo. Y tengo muchas ganas de ver a Musiala, que yo creía que iba a tener mucho más peso de lo que está teniendo, sobre todo teniendo 5 cambios en Alemania. Esperaba también un poquito más de Werner, pero al final... ha optado por Gnabry y Müller seguro, y sobre todo está jugando Havertz. Y sí que hay alguna sorpresa como Gosens, que para mí también está siendo de lo más destacado de la Eurocopa. Sí, también,
sin dudas.
Claro, pero la sensación que da Alemania es que, bueno, ya está, lo que hay es esto. Y,
sí, lo que me parece también, el gran problema, perdón, Nahuel, es que no transmite solidez al final de Alemania. No,
no para nada.
Y es algo que llama la atención, porque teniendo a jugadores como el mediocampo que tiene, que para mí es el mejor de toda la Eurocopa, teniendo, bueno, a Hummels, que uno puede decir que está en la edad que pueda estar, pero que al final es un futbolista, es un defensor, sobre todo defendiendo el área, que me parece bueno. Rüdiger al nivel que llegó, básicamente, Neuer con los últimos 2 años que ha realizado, y transmite todo menos solidez. Entonces, eso es la principal duda. Pero hay otra cosa también. Inglaterra tampoco transmite solidez, porque de hecho Pickford ha sido figura en algunos partidos y ha tenido que intervenir más de lo que uno podría esperar. Por eso me parece un partido que va a ser cerrado desde el trámite, se podría decir, pero abierto en el resultado, que cualquiera puede ganarlo. No veo un claro favorito.
Sí.
Es que al final yo creo que Alemania no va a dar más de lo que ya le hemos visto, pero es que igual con lo que le hemos visto igual le da para ganarla. Que al final sería algo muy alemán, ganar un torneo como este, ¿no? Que sí, que está Italia, bueno, que están todos los de 23 ahí, los del centro del campo, los chiquitos jóvenes ahí jugando tranquilamente, tal y cual. Y después llega Alemania, 1-0, gol de Rüdiger y ya está, y se acabó el partido.
La frase de Lineker, básicamente.
Sí. Y que bueno, que explica también por qué hay más rivalidad de Inglaterra para con Alemania que viceversa, sí, ¿no? Pues, Alemania este tipo de partidos pues los suele sacar adelante. Aunque tengo que decir que a mí Inglaterra es una selección con muchísimo carisma y que me cae especialmente bien. Y Southgate, al margen de lo que son decisiones, sobre todo el perfil que él tiene como líder de ese vestuario y a nivel público, el mensaje que transmite y la carta que publicó en The Players' Tribune y todas estas cosas, es un tipo que me cae bien. Me gustaría que Inglaterra llegara lejos en esta Eurocopa.
Bien, pues ahí, después de todo el hate de Gonzalo, está bien que hemos tenido apoyo de Southgate desde Alemania. Nahuel, podcast, no solo Bayer, dentro del feed de mi Bundesliga, ¿por qué debería la gente escucharlo?
Porque nos reímos bastante de los equipos alemanes y creo que reírse de los equipos que uno controla es un poco la forma de dar a conocer la liga al resto, ¿no? Sí. Así que nos metemos. Mira, antes hablaba Gonzalo de Hummels. Bueno, pues ya Hummels le meto unos palos, Gonzalo, que no te haces una idea. Así que, bueno.
Esta temporada, para reírse de Schalke, tuvieron largo y tendido también, ¿no?
Sí, pero yo tengo que decir que a mí el Schalke
me daba pena.
Lástima, sí, claro, da lástima, sí. Porque encima uno ve el mercado que hizo en enero trayendo todos jugadores de vuelta, como se dice acá, cuando viene un jugador de 38 años de Europa a jugar acá en Argentina, que dice, este está de vuelta, ¿entendés? Se trajo a Juntel, a la Colasinac, todos los jugadores están de vuelta, literalmente.
Mustafi.
Sí, es que literalmente, sí, era increíble.
No, tuvimos la oportunidad de charlar con Omar Mascarell, que fue el capitán del Schalke esta temporada. Y bueno, cuando nos contaba en la mañana del último día de mercado en enero, dice, no, Kabak venía a entrenar con nosotros y de repente se lo llevaron del entrenamiento que iba a pasar a revisión médica. Y resulta que al final el contrato no tiene ni obligación de compra para el Liverpool, ¿no? Entonces, como que tiraron la mejor defensa sin garantizarse que se lo iba a comprar, ¿no? Que al final era algo más previsible, ¿no? Que iba a acabar bajando el Schalke. Pero bueno, alguno al final siente pena y de hecho hay unas imágenes... del día que bajan, que juegan fuera en Bielefeld y cuando llegan en autobús al estadio del Schalke para que cada futbolista se pueda avanzar en su coche, los aficionados corriéndolos a tortas. Y en el otro lado de la ciudad, los aficionados del Dortmund tirando petardos para celebrarlo, que de hecho dicen que eso es lo que desencadena la, la rabia, ¿no? Claro. Que ya estaban todos calentitos, que los iban a insultar un poco y ya está, y de repente vieron los petardos y la gente se volvió loca. Pero bueno.
Alemania se convirtió en Argentina durante un día, se podría decir.
Sí, sí, sí. Bueno, y esta semana igual tenemos un ejemplo parecido al Liverpool, ¿eh? No mentemos mucho a la bicha.
Sí, 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 va a ser, sí, con Benítez, sí, la gente ahí con la pancarta yendo a su casa en plan de Rafa, no firmes ese contrato, sí, 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 o sea, iba a decirle a Gonzalo en un mensaje esta mañana de qué no es Argentina, pero se siente como Argentina y no lo he hecho porque me iba a llamar xenófobo, así que...
En Argentina trasciende más porque estas faltas, que al final son faltas de respeto y que no las apoyamos, pero son las más originales. Sí, porque luego sí, yo me acuerdo, sí. Yo justo fui un viaje a Milán y bueno, tocó que ese fin de semana jugaba el Inter en San Siro y íbamos a ver un partido contra el Cagliari y sin querer compramos las entradas con los ultras, que eran las más baratas. Sí. Y bueno, aparecimos ahí el partido y lo vimos, ¿eh? Todo banderas por delante, para arriba y para abajo, pero resulta que esa semana Icardi acababa de publicar su biografía. Y en su biografía soltaba una perla que era algo así como que todos mis haters me pueden decir lo que piensan de mí a la cara de uno en uno. Entonces, antes del partido, a Icardi le plantaron una pancarta a la puerta de su casa de Icardi, estamos aquí, ya sabemos dónde vives, sal y hablamos de uno en uno. Y bueno, y la cantidad de insultos para Icardi que escuché yo en ese partido no la había visto nunca, jamás, antes. Pero bueno, lo he dicho, en Argentina trasciende más y parece que es más gracioso, pero las hay en todas partes. Por desgracia.
Sí. Bof, tremendo. Muy bien. Pues eso, Nahuel, podéis seguir en el podcast de No Solo Bayern. Estará el link en la descripción. Suscribiros si queréis saber más de Bundesliga y reíros de los equipos de la Bundesliga, igual que nosotros nos reímos de los equipos de la Premier. También podéis seguir a Nahuel en One Fútbol, en la aplicación de masas de fútbol, la aplicación de referencia para todo aficionado del fútbol, One Fútbol. Y una última pregunta de Luis Ángel Rivera para todos. Si podrían describir este día con una palabra, ¿cuál sería, Gonzalo?
No la había visto y no tenía pensado nada. Me quedé en blanco.
Gonzalo se ha quedado en blanco. Se podría decir que así es como se ha quedado. Con este día de emociones. Nahuel, ¿tú tienes una palabra con la que definir este día?
Tengo dos. Es tremendo moro.
Efectivamente, mister. Ha sido un día de éxtasis. Y con esto nos vamos. Nahuel, muchas gracias por estar ahí con nosotros.
El placer es mío.
Muchas gracias, Gonzalo.
Muchas gracias, Ander. Nuevamente agradecerles a los oyentes que han llegado hasta acá y recordarles nuevamente darle retweet al tweet de Ander publicando el podcast, que es lo que más nos ayuda, y obviamente comentar, dar like y las 5 estrellitas en Apple Podcast también nos ayudan muchísimo. Muchas gracias, chicos.
Totalmente. Todas las palabras de Gonzalo, por supuesto, las suscribo. Volvemos mañana con una nueva edición de Alineación Indebida, la última ronda, los últimos partidos de octavos de final de la Eurocopa. El partido de Inglaterra lo estaremos aquí analizando con otra fantástica alineación indebida. Y así que hasta entonces, hasta mañana, cuando volveremos con un nuevo episodio. Pasadlo bien.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.